Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 14 de octubre de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling con un evento este fin de semana, el día de hoy, en la noche, de Impact Wrestling Bound for Glory, el evento más grande del año, además de la actualidad, por supuesto, de WWE y algunas otras cosas. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Pues muy bien, muy, muy nervioso, como imagino que estaréis todos y todas, porque es la noche que estábamos todos esperando. Hoy es un día que tenemos todos señalado, ¿verdad? En nuestro calendario del wrestling. Llega por fin Bound for Glory, la noche por excelencia del wrestling. Nada, dejándonos de ironía, muy bien, con muchas ganas de hablar hoy un rato de wrestling. Esta noche es Bound for Glory, ahora de verdad. Y la verdad es que, como siempre, que podemos aprovechar estos pequeños momentos para poder hablar un poco de Impact Wrestling, se agradece y se va una persona como yo a alegrar, porque de nuevo creo que llegamos a una situación que bastante privilegiada después de lo que venía siendo Impact Wrestling cada vez que llegábamos a una previa Bound for Glory. Y además creo que esta semana tenemos mucho, mucho de qué hablar, porque parece que el mundo del wrestling está muy activo para hacer estas fechas. SmackDown 1000, la polémica sobre Crown Jewel, luego tenemos por ahí esos mensajes crípticos que está poniendo el Ballet Club en Twitter. Muchas cosas que hablar y que debatir, así que podemos ir a ello.
Sí, les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen nada más el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Un par de cosas antes de empezar también. Lo primero, como ya dije en la introducción, estamos ahora en Spotify, por si alguno todavía no se había enterado. Así que si les parece más cómodo escucharnos por ahí, búsquennos nada más como Arras de Lona. Y estamos ahí para que nos escuchen. Están episodios desde del archivo bastantes, así que ahí está, por si se les hace más cómodo, como digo. Y también algo personal, he empezado un nuevo podcast esta semana que se llama Casualidades con doble S. Primer episodio hablando de Neon Genesis Evangelion, así que si les interesa, vayan a escucharlo. Si no les interesa, también vayan a escucharlo. Y bueno, nada más. Dicho eso, Carlos, pasemos a los temas de esta semana, que como ya dices, tenemos bastante que hablar. Y lo primero, como no, tenemos esta noche ya el evento de Bound for Glory, hablemos un poco de cómo llegamos a este show, que ya he escuchado que lo hablaron tú y Capu en Inbox, pero revisemos un poco la cartelera y veamos el hype. Yo quería ver el último episodio de Impact, el de esta semana, para llegar al Bound for Glory, pero no pude por falta de tiempo, no me acomodó el tiempo este fin de semana. Pero, ¿qué te pareció? ¿Lo llegaste a ver?
Sí, el Impact lo pude ver. Es de lo poco que intento ver a tiempo en la semana, y más sabiendo que iba a ser un episodio pues bastante especial, el previo a Bound for Glory. Pero si te digo la verdad, no te has perdido nada. Si has estado viendo el resto, este episodio pues añadió alguna cosa, pero tampoco fue algo que digas, ¡oh Dios, ha cambiado toda la cartelera de una semana para otra! Así que estás salvado.
Veamos qué tenemos para el día de hoy en Bound for Glory, el evento más grande del año para Impact, como ya decimos. A ver, veamos de menor a mayor importancia, como siempre suelo hacer por aquí. Podemos hablar de este combate que es de parejas. Matt Sydal y Ethan Page contra Rich Swann y Willie Mack.
Este combate que salió un poco de la nada, ¿no? Hace dos semanas, de decir, ¿y estos por qué van a estar aquí? Y esta semana se introdujo Willie Mack al combate. Y es un poco extraño porque ni formaba parte de la empresa y en la última semana previa al pay-per-view ya está en el combate. Creo que deberían haberlo dejado como sorpresa, también te digo. Pero al tener luego otro combate, que seguramente sea más importante, con una llegada sorpresa, entiendo que hayan anunciado aquí a Willie Mack. Es una pareja que me interesa, Willie Mack y Rich Swann, porque ya han formado equipo algunas otras veces y es muy interesante. Y todos sabemos que Willie Mack, o The Mack, el Lucha Underground, es un gran wrestler que sobre todo ha estado muchas veces, tristemente, en la sombra de los focos de la fama un poco del wrestling, porque no sé por qué, la verdad. Recuerdo esa época en la que parecía que iba a llegar a WWE, pero al final no llegó porque le verían que tenía más peso del que se esperaban o yo qué sé. Pero es un luchador increíble para quien no lo conozca. Es súper ágil, es muy fuerte también, lo tiene todo, tiene carisma, hace bien de heel, hace bien de face, sobre todo la segunda más que la primera. Y aquí que va a hacer de face, pues me alegra mucho. Veremos a ver cómo reacciona el público ante Willie Mack. Espero que sea positivo, ya que es extraño tener a Ethan Page, a Willie Mack en un Bound for Glory. Es arriesgado también. Creo que al tener a Matt Sydal como uno de los luchadores más esenciales de Impact Wrestling, ya Rich Swann, que es en esencia la rivalidad que se está defendiendo en este combate. Vamos a tener un combate que será agradable, posiblemente un opener bastante vistoso con buenos spots, ya que tenemos a tres luchadores increíbles para hacer spots. Y ya que a lo mejor no tenemos un combate de X Division, pese a que duele mucho, ¿no?, que en un Bound for Glory se pierda eso, este combate puede suplir esas carencias de cartelera que hay por no haber un combate de la X Division.
Claro, sería uno de esos combates que están ahí solo para levantar el público, tal vez el opener incluso, que sea de alto ritmo, ¿no? Que despierte el interés y puede funcionar así. A mí me da gusto ver a Willie Mack en Impact porque creo que se merece oportunidades en empresas grandes, ¿no? Impact es grande, no lo es tanto, pero tiene presencia en televisión, ¿no? Hace eventos grandes como este en pay-per-view. Así que me gusta verlo ahí y a ver después de esto cómo lo utilizarán. Ethan Page, si no me equivoco, en esta época oscura de Impact en la que yo dejé de verlo unos cuantos meses, estuvo ahí, ¿no? Creo que, pero con otro nombre, si no me equivoco, era familia de
Sí,
Joseph Park.
exacto, era Chandler Park y ahora pues como ya está Abyss en el Hall of Fame, no tenían nada para Ethan Page, mejor recuperar un poco la coherencia de ese personaje absurdo que tampoco interesaba a nadie, así que creo que ha sido un cambio muy a favor, también te digo.
Luego tenemos el combate entre Ali y Su Jung.
Combate que han anunciado esta semana para la cartelera y que se me hacía extraño que no hubieran anunciado todavía. Un combate que, para quien recuerda de otros shows como Redemption o el propio Slammiversary, ya se va alargando un montón. Y veréis en la cartelera, los que no habéis seguido Impact Wrestling, pero de oídas o sea del podcast, sabéis más o menos qué ha estado ocurriendo, que son unas rivalidades muy trabajadas y muy bien estudiadas. Aquí también, a lo mejor da la impresión, si no lo has visto, de que uf, está demasiado trillado todo, pero no, la verdad es que ha ido muy bien. Aquí en esta rivalidad, Su-Jung ha ido catapultando hacia, bueno, más que catapultando, sepultando a los amigos de Ali, esta última semana, por ejemplo, a Kiera Hogan, junto a sus no muertas. Y este es como el combate final que vamos a tener por fin. Vamos a tener mucho de combate final en este pay-per-view. Y este
Como
combate
debe
es muy
ser.
interesante. Sí, la verdad es que sí, se ve, la verdad, que en cartelera hay combates que llaman menos la atención que Slammiversary, pero es mucho más redondo como pay-per-view. Sin contar el combate, por ejemplo, como antes o alguna cosita puntual, se ve como por fin un evento grande donde acaba todo de verdad. Y aquí tenemos a la mayor face y a la mayor heel. No las tenemos en el título de las knockouts, cosa que me alegra mucho porque tienes dos combates de las knockouts en el pay-per-view más importante que tienes. Y eso es genial. Aunque, también te digo, creo que eso ha hecho faltar a un poco la espectacularidad o a la importancia que debería tener el combate de las knockouts. Este sí que tiene la relevancia y un poco pues las ganas que tenemos todos de ver cómo acaba, seguramente con Ali ganando o Su-Jung expandiendo todavía más su universo de las no muertas. Combate que me interesa bastante y que espero que sea bastante entretenido.
Sí, solo eso que mencionas es importante, ¿no? Que sea un show en el que se cierran cosas, porque es el evento más grande y se supone que tienen que llegar las historias hasta ahí, ahí culmina, ¿no? El punto más alto. A diferencia de WrestleMania, que es como el Bound for Glory de WWE, ¿no? Que en este año teníamos AJ Styles contra Shinsuke Nakamura y acaba en descalificación para más combates más adelante, cosas así. Aunque este año no acabó en descalificación, pero fue para un combate breve, ¿no? No fue un gran
Sí.
combate porque iban a venir más cosas más adelante. Después tenemos a Eli Drake contra un oponente aún no anunciado. Una sorpresa.
Aquí lo que todos esperamos, deseamos, y ya no sé si es que estamos muy flipados o es que va a suceder así, suena Chris Jericho como el rival
Uf.
de Eli Drake. ¿Qué sucede? Eli Drake lleva más o menos desde septiembre un poco perdido en cuanto a la cartelera, y lo que parecía que era algo absurdo, igual sí que tiene ahora más sentido. Llevaba haciendo un Open Challenge de vez en cuando, el que respondieron pues Trevor Lee, respondió La Parca hace un par de semanas, Zach Gowen en un show que hicieron para Twitch, y en el último Impact anunció que iba a hacer un New York Open Challenge. Y por ciertas palabras o cierto tono al que se refirió, pues parecía que Chris Jericho encajaba, ¿no? En esta persona a la que le tiraba el guante y todo, pues tiene pinta de que podría ser Chris Jericho, al que además ya se le vincula con Impact Wrestling y al que además ya se le ha visto en New York. No sé si es que la casualidad, que a lo mejor tiene un asunto por ahí, igual tiene una cena, igual va a un concierto, o a lo mejor responde aquí al Open Challenge de Eli Drake. La verdad es que son dos luchadores que pegan. A mí me pegan muchísimo en cuanto a su forma de. Esta es. Soy un tipo despampanante en cuanto a carisma y que intento dejarte mal porque también soy un mamarracho. No sé, me pega muchísimo y creo que sería un combate muy interesante. Claro, pero ya sabemos esas palabras que dijo Jericho hace tiempo de. Si lucho en Estados Unidos, siempre será para Vince McMahon. Pero claro, también tenemos el crucero por ahí, en el que están invitados luchadores de Impact Wrestling, que lleva siendo campeón desde enero con New Japan,
Y
va a
WWE no, él no
retransmitir.
tiene chance de hacer la promoción para su crucero.
Exacto. Va a retransmitir todo en el torneo que va a haber de Ring of Honor, lo va a retransmitir. O sea, creo que está vinculado ya a tantas empresas que en WWE ya le están, o se está dejando él casi un poco al margen. Y esto sería precioso que luchara en Impact y sobre todo para la audiencia, ¿no? Esto generaría un montón de gente que le interesaría ver este combate y que a lo mejor aprovechan y ya ven el pay-per-view entero y sería precioso. ¿Hay otras opciones? Sí, puede ser que aparca la parca otra vez. Esperemos que no. Pero es lo que más sentido tiene. Incluso luego podríamos pensar que podría ser. Pues Joe Coffey, digo Joe Coffey, madre mía, Joe Hendry, perdón. Se me ha ido de luchador británico. O podría ser Gredo, porque la rivalidad de Katarina, Joe Hendry y Gredo no ha entrado al pay-per-view. Y este hasta ha tenido, en cierto modo, pues un papel secundario en esa rivalidad. Pero creo que lo bonito sería que fuera Jericho.
Puede ser octagón, ¿no? Dicen en el chat, imagínate.
Oh, Dios mío. Sí. Y un saludo para Ras de Lona, diría.
Después tenemos por el título de las Knockouts, Tessa Blanchard defendiendo ante Taya Valkyrie.
Como he dicho antes, este combate ha salido un poco perjudicado en este pay-per-view. Bien, porque han dicho vamos a arriesgar poco, vamos a coger a las seguramente dos luchadoras más conocidas, ahora mismo el territorio independiente que tenemos en el roster. Taya ya luchó el año pasado como debut en Bound for Glory y ha tenido combates muy importantes, pero si recordáis bien, por temas de visado ya no pudo participar en Slammiversary y claro. Pues era la luchadora que encajaba como la rival perfecta para Tessa, aunque ganó el título hace poco, para aquí, para Bound for Glory. Aquí ocurren dos cosas. La primera, que Taya no ha aparecido lo suficiente como para poder estructurar bien este combate de cara al pay-per-view. Entonces se ha visto muy afectado. Y la segunda, que encaja bastante más y debería haber sido así, que Ali y Su Jung formaran otra triple amenaza de revancha o ese combate que van a tener ellas. Hubiera sido el cierre de su rivalidad para catapultar a una a luchar contra Tessa. Pero, sin embargo, han elegido a Taya, que no digo que sea mala decisión, pero ha sido mala construcción. El combate va a ser bueno, imagino. Tessa es
Sí.
increíble, a mí me fascina. Y Taya también la conocemos, que es de alto nivel. Pero me llama más la atención el Ali contra Su Jung, pese a que son luchadoras que sé que son quizás. Su Jung no lo sé, porque la tengo ahí con Taya, quizás. Pero que sé que no son tan buenas o que no pueden ofrecerme un combate tan bueno, me interesa más porque me la han vendido bien. Y eso a lo
Claro.
mejor ha sido perjudicial en la cartelera.
Sí, ahí está la diferencia en que un combate en el papel es mejor en el ring. Pero como ha salido de la nada, pues te llama menos la atención que el otro que sabes que no va a ser tan bueno, tal vez.
Claro. Y eso también pasa con el combate por el título, el título World Heavyweight de Impact Wrestling, que por eso. Hay cierto debate que luego me gustaría comentar y a ver qué opináis y qué opinas tú sobre si debería ser el main event ese combate.
Antes tenemos a Eddie Edwards contra Moose.
rivalidad que ha estado también muy bien trabajada, con giros que a lo mejor la gente pues no se esperaba, como ese Thunhill de Moose. Yo por lo menos no me lo esperaba, y creo que la alianza entre Moose, Killer Cross y Austin Aries, sobre todo con estos dos primeros como los secuaces de Aries, le ha dado otro tono, otro color al personaje de Aries, que se está un poco desgastando, y sobre todo a un Moose que llevaba atascado un tiempo. La verdad es
Otro
que lo
color
están
en la
haciendo
ropa
bien.
también.
Sí, eso totalmente. Que yo sigo diciendo que me mola, que esos looks a mí me gustan. Y lo que ocurre es que Moose lo estaba haciendo bien, era un face que gustaba a la gente hace el chant de Moose, le apoya, pero no le veías como el tipo que debería ser cara de la empresa, seguramente. O un tipo que le vas a apoyar tantísimo que te compras todo su merch. No, no, no. Era un face que sí, que era creíble. Y llegó bien, por ejemplo, al main event de Slammiversary, pero ya se le veía un tanto atascado. Y teniendo tanto apoyo en un Eddie Edwards genial, que aun cambiando de personaje y con esos pequeños amagos a Thunhill, la gente la apoyaba cada vez más, hacer a Moose Hill ha sido increíble. Y es una rivalidad muy buena, porque tenemos a la nueva actitud de Eddie Edwards contra su ex mejor amigo, Hill. Entonces, ¿sabes qué? Hay rabia, ¿no? En esa rivalidad, muy bien se ha llegado a este punto. El combate creo que va a ser muy bueno, porque son dos luchadores que, pese a que pueden ser a priori muy diferentes, van a tener mucha química en el ring. Las veces que les hemos visto, creo que interaccionan bien. Y creo que puede ser un combate que sorprenda, ¿no? En la cartelera. Porque teniendo a LAX contra OGs, o teniendo el combate de los Lucha Brothers y Cage contra OBE, o el Austin Aries contra John Morrison, bueno, Johnny Impact, este combate a lo mejor se ve como algo menos importante, pero creo que es un combate muy bueno para la Apercar y que puede sorprender bastante.
Sí, de acuerdo, yo también le tengo fe a este combate en el ring, creo que va a ser muy bueno. Tenemos después un OBE Rules Match con OBE, Dave Christ, Jay Christ y Sami Callihan frente a Brian Cage, Fénix y Pentagón Jr.
Otra buena rivalidad que se viene trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. En Slammiversary tuvimos ese Pentagón contra Sami Callihan que nos gustó muchísimo. Y añadiendo a Phoenix, a Cage y a los hermanos Christ, esto es un salto de calidad. Se ha trabajado muy bien como algo personal en que involucras a toda la familia, a los amigos, en el que ya no es solo una lucha de egos como suelen ser los combates individuales, sino que se convierte en algo mucho más personal. Y este combate, de nuevo, puedes caer en el miedo de que al ser otro combate extremo tengamos lo de siempre o no sé, nos falte algo por contar, pero creo que no, que será un combate también muy bueno en el que todo el trabajo que hay detrás de la rivalidad ya involucra a todos, tanto ya no solo algo de Pentagon y Sami Callihan, así que se va a trabajar en el ring sobre todos los luchadores y eso me alegra. Duele un poco que el título de X-Division haya caído de la cartelera, añadiéndolo aquí, que si bien es cierto que ganas en cuanto a calidad de un combate por tener a Cage, pierdes al no tener el título X-Division tan emblemático de tu empresa en tu pay-per-view más importante, pero la verdad es que han habido unos Impact Wrestling Bound for Glory tan malos por el título de X-Division. Recuerdo, creo que era en 2014 o en 2013, cuando la misma tarde anunciaron a DJC contra Extreme Tiger contra Manic por el título de X-Division. Y era absurdísimo, porque no había aparecido ninguno en no sé cuántos meses. Y bueno, ahí estaba. No, no, no están tocando la puerta, es que hay cohetes.
Oh, yo te decía, atiende casi, casi te decía, anda, te estarán buscando, ¿no?
No, están celebrando Bound for Glory, están haciendo la previa por
Ah,
ahí.
mira.
Y entonces, pues claro. Creo que este combate tiene a unos luchadores tremendos como para que o hagan un combatazo o nos decepcionen a todos. Y eso también, tengo ese miedito, pero creo que será muy bueno.
La pregunta es cómo diferenciarán, y ahora tenemos algunas teorías seguramente, este combate del que hemos hablado con el siguiente que es, que por ahora lo menciono aquí y no al final del evento, el Concrete Jungle Deathmatch entre LAX, Santana, Ortiz y Conan contra los OGs, Hernández, Homicide y King.
Respecto a el nombre de la estipulación, no tengo ni idea de qué van a hacer, pero ni absoluta idea. La cuestión es, ¿cuántos combates se inventan con estipulación para siempre ellos? El 5150 Street Fight, el combate de Bound for Glory, que también tenía otra estipulación con otro nombre. Ahora el Jungle Locura Match, este. Increíble. Seguramente no se diferencia ninguno con ninguno. Pero aquí yo me imagino todo. A lo mejor fuegos artificiales, que a lo mejor tenemos tres mesas ardiendo, que se sacan navajas, no tengo ni idea. Yo aquí pensaba que era puro fanboyismo, pero he detectado por Twitter, por mensajes de otros amigos, por otros comentarios en general, que este combate ha estado tan bien trabajado que está posiblemente a la altura de la mejor rivalidad del año en el mundo del wrestling y, por ende, debería ser el main event. Yo pensaba que era fanboyismo mío, ¿no? Es decir, es que me han encantado el AJX este año, pienso que ha sido el mejor equipo que ha habido. Creo que el trabajo que se ha hecho con King, con Conan y con Ojis a posteriori ha sido increíble. Y cómo se ha mantenido fresca, que eso sorprende muchísimo. Una rivalidad que se va trabajando todo el año, se ha mantenido fresca, se han añadido cosas, cambios. Se ha visto como una rivalidad importante para la historia de Impact Wrestling. No es una historia importante para este pay-per-view, como puede ser la de los Lucha Brothers y Brian Cage contra OB. Que sí, para esta cartelera se ve como un combate importante, ¿no? En el card. Pero este combate casi que va a ser historia para Impact Wrestling por todo lo que en cuanto a legado aportaron los antiguos LAX, los ahora OGs, por qué ha aportado Conan, por cómo se está defendiendo una marca personal. Y este combate, después de haber tenido tan buenas interacciones entre los luchadores, me habría gustado que fuera el main event, porque es buenísimo, ¿no? Que se lo merezcan. Ha sido la rivalidad del año y que son luchadores que pueden dar un combate increíble. Si además el combate ahora mismo a priori, el main event hubiera sido bien trabajado, digo, vale, sí, podría ser, debería ser el main event. O a lo mejor no, pero es que como ha sido tan espontáneo como se anunció el Johnny Impact contra Austin Aries, creo que este combate tendría que ser el main event. Supongo que acabará siendo un combate, pues un street fight, pero con mucha locura y que incluso yo siempre digo que podrían aportar aquí ese pequeño granito que en producción de Impact Wrestling saben sorprender, ¿no? Con cosas grabadas, con ese espíritu que teníamos un poco al rollo Broken Matt Hardy Universe,
Claro, porque
pues
están más abiertos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hemos visto cómo han
claro.
atropellado a un niño, hemos visto la reunión con los líderes del bajo mundo, ¿no? Creo que tienen eso de no tener el miedo de ponerte cosas un poco ridículas, pero que son parte de la historia, ¿no? Y que aporten al combate y todo. Yo por eso creo, es mi argumento para que este no sea el main event. Como va a haber cosas por ahí raras, ¿no? De pronto pregrabado, en la pantalla, se van afuera, pelean. Creo que solo por eso, porque no va a ser un combate tal cual en el ring y que empieza y acaba ahí. Solo por eso creo que no pegaría como main event. Podría ser main event de un Impact. Perfecto, así como fue el Ultimate Deletion, ¿no? Todo eso de Matt Hardy. Pero como final de pay-per-view creo que no pegaría. Solo por eso, porque la historia, por supuesto, tiene un peso más grande que el del main event, que el del combate por el título mundial. Solo por eso creo que no sería el main event para mí. Yo no lo pondría, al menos si estuviera armando el show, no lo pondría como main event.
Claro, es que es muy arriesgado. Pero creo que también a lo mejor acabarían ganando, porque la gente también espera, ¿no? Ahora ver Impact Wrestling y ver esa locura de no solo combate in ring, sino también meter estos cachitos de vídeos o estas cosas. Y creo que como roza lo ilegal, esta rivalidad, esos momentos grabados podrían contener ese tipo de locuras, ellos entrando en sitios grabados, etcétera. Y seguro que el público se volvería loco cuando regresaran. Pero claro, se ha arriesgado, ¿no? Y tener el main event, acción por fuera que tendrías que seguir desde la pantalla, seguramente al público le dolería. Pero creo que estaría justificado, no sé. También habría que ver la posición de que estuviéramos nosotros en directo viéndolo, ¿no? A ver cómo nos sentiría haber pagado por verlo. Pero bueno, de todos modos, como decimos, la rivalidad ha sido majestuosa. Ha tenido unos tintes épicos que no había visto en mucho tiempo en una rivalidad. Y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de ver este combate. Y de nuevo recalcar que LAX me ha parecido la pareja este año, seguramente con Flamita y Bandido, la que más ha destacado. Y esta rivalidad, yo por lo menos sé que la voy a recordar durante mucho tiempo.
A ver cómo queda entonces ese Concrete Jungle Deathmatch, ¿no? Aquí la gente en el chat dice que con pandilleros como Lumberjacks, ¿no? Peleando en la calle, de verdad. Sería genial, ¿no?
Sí,
Que
sí.
Se entra la gente, le roba la billetera a los espectadores, ¿no? Porque es todo parte del gimmick, ¿no? Son pandilleros, están peleando en la calle.
Molaría.
Vamos con el combate por el título mundial de Impact Wrestling. Austin Aries contra Johnny Impact. Sin mucho más que decir en historia, pero por la calidad de luchadores, estará bien, seguramente.
Sí, es justo eso. Es esa sensación de frío y caliente con este combate. Porque por un lado me deja frío el cómo se ha construido, de que el mayor argumento del heel contra el face es soy mejor que tú y el del face es voy a pegarte. Me deja frío. Pero sin embargo pienso, hostias, que son Austin Aries y Johnny Impact, barra Johnny Mundo, barra John Morrison, barra John General. Son dos luchadores increíbles, seguramente dos de las marcas más buscadas entre luchadores independientes. Y en cuanto a calidad, todo el mundo sabemos que los dos podrían haber tenido chances de poder ser campeón mundial en WWE, pero por X o por Y no quisieron o no se les formaron también, no se les cuidaron tanto en cuanto al roster como para ser main eventers y aquí de alguna manera. Por justicia universal se les da este main event de un Bound for Glory y sabemos que el combate va a ser la hostia, porque pocos técnicos hay como Austin Aries y pocos tienen la agilidad y la fuerza que tiene John Morrison, así que será una batalla increíble. Pero claro, de nuevo, duele que esta rivalidad se haya construido tan mal, que haya salido de la nada John Morrison como aspirante, porque sí, es cierto, ganó ese Fatal 4-Way de Slammiversary, pero después no ha habido nada que dijéramos, tienes que ser tú el aspirante por historia o porque has ganado un combate que te dé ya 100% de ese crédito porque te lo mereces para luchar, para ganar ese billete, ¿no? Recuerdo las horribles Bound for Glory series, pero que de alguna manera era una excusa para decir, te has ganado ese billete para luchar en el main event de nuestro pay-per-view.
Como
De alguna
concepto estaba
manera.
bien. La ejecución a veces fallaba, ¿no? Porque al final había un combate como para darte 20 puntos y que, gana AJ Styles, va por el título, ¿no? Cosas así.
Sí, era muy evidente, ¿no? Cuando justo AJ Styles no puede luchar por el título en un año y el último combate, si lo gana podrá luchar por el título, además en Bound for Glory, cosas mal hechas, combates que no te apetecía ver de nada, como Rob Terry contra Eric Young, y tienes que comértelo, Sam Shaw contra Mr. Anderson, que era horrible esas cosas, pero bueno, ya le daban como cierto dinamismo. Y aquí eso creo que se ha perdido. Y de alguna manera hace pensar de forma indirecta que es que a lo mejor no es tan importante ser el main event de Bound for Glory. Y eso perjudica un poquito. Pero bueno, de todos modos, sabemos que va a ser un combate muy bueno. Me gustaría que retuviera el título de Austin Aries. Es sorprendente, por cierto, que solo hay dos defensas de títulos. Es un poco locura esto. Pero bueno, quiere decir que se ha construido bien las rivalidades como para que no se vea. Tan que justo para que se vea déficit de construcción de rivalidad los combates por título, que es la excusa para estar ahí, ¿no? Porque si no, ¿por qué estarían estos combates en la cartelera? Así que, de todos modos, yo creo que debería retener a Austin Aries. Me está gustando mucho junto a Killer Kross y junto a Moose. Y creo que el título está esperando a Eddie Edwards. Personalmente, me gustaría que lo ganara Eddie. Así que, de todos modos, creo que sería un cierre bonito que al. A ver, no sería bonito, pero sería bueno que ganara Austin Aries y retuviera el título y ver qué pasa en las posteriores grabaciones. Pero ahora mismo, muy satisfecho con lo que ha construido Impact Wrestling para este Bound for Glory.
Sí, yo también de acuerdo contigo, creo igual que Austin Aries retendrá el título, pero veremos si es que deciden hacer un cambio o no. Ahí está Bound for Glory, entonces un show que llega bien, a diferencia de otros años con Impact. Recuerdo aquel año en Tokio, ¿no? Pero bueno, no recordemos esas cosas.
Recuerdo, mira,
Sí.
tengo aquí la libreta donde apunto, bueno, apuntaba antaño para los shows, las revisiones, y fue de los primeros que revisamos en esta libreta. Y tengo un Impact en Japón. Y lo vi ayer y dije, Dios, qué cutre. Es que luchadores que no conozco estaban luchando en ese pay-per-view.
El evento más grande del año de Impact Wrestling. Y bueno, vamos a revisarlo con Carlos, por supuesto. Este show, tal vez el miércoles, por temas de tiempo, vamos a tardar un poco, así que paciencia, pero de hecho vamos a verlo, vamos a comentarlo y por eso los animamos a que también le den una oportunidad a Impact, a Bound for Glory, porque viene bien y yo creo, puedo decir con seguridad, que el show va a estar bien. Así que no creo que haya problema en recomendarlo porque tengo fe en lo que vaya a ofrecer Impact Wrestling con Bound for Glory. Con eso pasemos ahora a lo que ha hecho WWE esta semana. de cara a dos shows, que es lo que están vendiendo, que es, por un lado, Evolution, el evento solo de mujeres en WWE, y por otro lado, Crown Jewel, el evento en Arabia Saudí, sin mujeres, que tiene problemas, pero ya vamos a hablar de eso en un momento. Primero, lo que se anunció esa semana en Raw, al apenas empezar, luego de lo que vimos en Australia, en Super Showdown, es que Shawn Michaels va a regresar al ring, va a unirse a Triple H para luchar contra Undertaker y Kane en Arabia Saudí. Y así que de ese modo se vuelve a juntar DX, que tenemos ahora en la foto de la portada del programa del día de hoy. Es genial la cara de Shawn Michaels, ¿no? Que tú lo ves ahí y lo ves con cara de que, bueno, sí, Arabia Saudí, ¿qué puedo hacer? Me están pagando un billete importante, ¿no? Así que habrá que ir. ¿Y qué te parece este regreso de Shawn Michaels? Luego de años de estar retirado, de respetar el retiro, como pocos han hecho en el mundo del wrestling, decide, pues, volver a ponerse las botas, volver a luchar, porque le cae un billete desde Arabia Saudí.
Me parece correcto por su parte, aunque no lo comparto. Quiero decir, todos tenemos un precio, todos. Tú, yo, cualquiera de los que están escuchando este programa, cualquier luchador. O sea, si tú
Estás
le
invitado
pones...
a reírte como el Million Dollar Man después de decir esa frase.
Es que no me sale el... No, 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 me parece, Dios, qué triste, parecía un malvado, ¿no? De dibujos animados. Ah, soy el malvado Million Dollar Man de la serie de WWE Camp. O sea, fatal, fatal. Bueno, todos tenemos un precio y eso es algo que no podemos reprochar a Shawn Michaels. Porque si es que, joder, ya sea más alto o más bajo, todos lo tenemos y al tío le están ofreciendo 10 millones de dólares para subirse a un ring y hacer un rato el tonto. Ya puedes tener todo el honor del mundo. Que o eres gilipollas como Ned Stark que acabas muerto o tomas los 10 millones. O sea, es que es así. A mí me jode muchísimo y yo no... Es que me duele y pienso que es una gilipollez, que es quitar el respeto y el honor al wrestling, a la palabra, al retiro, a posiblemente la rivalidad mejor trabajada de la historia de Shawn Michaels y la mejor historia trabajada para Undertaker en WrestleMania. Rompes todo lo increíble y ese aura espiritual que se había creado alrededor del retiro de Michaels y la historia con Undertaker, pero es que vas a hacer mucha pasta. Si es que yo lo entiendo. Si es que la WWE ha recibido una oferta de 40 millones de dólares si tiras a The Rock de campeón universal. Como si quieres poner a David Arquette, tío. O sea, yo lo firmaba seguro. Que es muchísimo dinero. Yo, sinceramente, lo siento, pero... Pero lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Y creo que es un problema, ¿no? Porque cuando ya se pone tanto dinero sobre la mesa, el juego acaba para nosotros. Porque ya no se tiene en cuenta la audiencia, las historias, los luchadores, solo se tiene en cuenta los beneficios y ganar dinero. Y eso es perjudicial, porque se empieza a trabajar en cosas que dependen de solo ganar dinero y no de los asuntos que de verdad deberían importar. Pese a que es un negocio y obviamente eso es lícito y es lo que deberían de hacer. Recordemos que no están haciendo un producto para contentar a los fans, sino para hacer dinero y luego intentar contentar a los fans con un producto de calidad. Pero como ahora están generando mucho, mucho, mucho dinero, más dinero del que esperaban, con algo que no tiene por qué ser de calidad, pues obviamente van a eso. Y se entiende, pero pues no compartirlo como hago yo. Y creo que es un problema porque a partir de ahora el dinero ha entrado aquí y todo tiene un segundo rasero, es un arma de doble filo. Porque todo lo que intentan vendernos como algo espectacular es por dinero de fondo. Yo no me creo Evolution, por ejemplo. Yo no me creo que Evolution sea de verdad un evento porque han decidido ahora que de verdad las mujeres han hecho una revolución. Porque si de verdad pensarías eso, no pones a Ronda Rousey contra Nikki Bella de Main Event. Porque una es la tipa que tienes de famosa, que ha hecho la luchadora que más, o sea, el nombre del mundo las luchas que más dinero movió en cierto año. Y la otra, WWE, que ahora es famosa porque tiene su propio reality show en una cadena del grupo Comcast, que es el grupo de comunicación más grande de Estados Unidos. Es dinero. Si empezamos a rascar un poco, ya sabemos por qué está eso de Main Event y no el Charlotte contra Becky Lynch. Y eso me duele muchísimo. Pero bueno, de todos modos, lo digo, es lícito, lo entiendo, pero a mí por lo menos me cabrea desde el punto de vista de que ahora las cosas se hagan así.
Tenemos a Martín en la línea. Hola, Martín.
Hola,
Oh.
¿qué ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Hola,
¿Qué tal,
Martín.
Martín? ¿Qué harías tú por $1.000.000?
Jugar mucho al 2K19. Claramente. Estaría muy gracioso que Shawn Michaels entre vestido con un atuendo de dinero, de dólares, y lluevan dólares en la arena y suene Here Comes the Money y todo. Algo así muy
O si
bizarro.
no, se supone, como es el babyface, ¿no? Ahí en Arabia, para contentar a los fans, sale con un turbante, ¿no? Siendo él cristiano, ¿no? Sale con vestido así como musulmán.
Exacto,
Sería maravilloso.
exacto.
Y además lo de Nikki Bella y Ronda Rousey lo había levantado, creo que en medio de TMZ, que habían puesto, oh, que ahora se llevan muy mal, que hay que seguir ahora a WWE porque está Nikki Bella ahí. Quería pasar a comentar lo que fue la semana pasada, el evento de Rock and Wrestling que estuvimos con
Sí,
Fede.
claro, dale, dale. ¿Qué tal estuvo?
Ah, estuvo muy bueno. Lo único que se hizo muy largo. Empezó, bueno, como ya decía Fede, que empezó a las 12, llegamos más o menos al lugar y duró hasta las 11 de la noche. Fue muy largo.
Escuché, bueno,
Y
leí lo que Fede estaba comentando en el grupo de WhatsApp, que era algo así como combate, música, o sea, se alargaba por eso, ¿no? Por ese formato de show.
sí, había unas tres luchas y ponían una banda a tocar y después otra vez lo mismo. Y justo antes del main event tocó una banda y estuvo el main event y lamentablemente para la última lucha quedó muy poca gente
Claro.
porque ya eran 10:30 de la noche y era un lugar no muy accesible para la gran mayoría del público. Pero en cuanto a cantidad de gente fue increíble, fue muy loco después de unos 8 años de que no exista ya 100% lucha, volver a ver tanta gente reunida por un evento así es una cosa increíble. Y que se ve que luego de 8, nos costó 8 años volver a hacer algo así tan grande, ¿no?
Pero qué bueno que se haya hecho y parece que tuvo acogida, ¿no? Tú me dirás la asistencia del público, un poco cómo se ha hablado por allá, pero según lo que estaba escuchando yo, parece que realmente fue algo que la gente se dio cuenta que estaba sucediendo y que puede traer, espero, cosas para más adelante.
Sí, los medios locales, los que estuvimos ahí presenciando el evento, estaban muy contentos, el público también se lo veía muy feliz de todo lo que se estaba logrando. Pero bueno, todo tiene su contracara y ahora en un mes vuelve Titanes en el Ring, ese clásico, o doble, ese clásico evento de lucha libre argentina de los 80 con un bueno, con un malo, con un público para niños, seguramente. Y claramente, como es algo muy ochentoso, lo levantaron todos los medios locales masivos. Y era como la gran vuelta de Titanes en el ring. Y no fue muy bien recibido por parte de la gente que vemos wrestling acá en Argentina, claramente.
Porque es como un retroceso, ¿no?
Claro, lo vemos como que vuelve todo esto de la lucha libre para chicos y los personajes con el tal cara de, no sé, cara de perro, el jugador de fútbol, el que le quemaron la cara, el que comió gusanos y cosas así que hoy en día se está tratando de romper eso con muchos gimmicks de los luchadores actuales que no beneficia para nada.
Claro, sí, porque, o sea, lamentablemente para el público masivo, eso es lo que se conoce como lucha libre. Acá en Latinoamérica, acá también estoy seguro de que la mayoría de gente que no está muy metida en el mundo de la lucha libre tendrá en mente esa idea como que, ah, el espectáculo para los niños, los personajes divertidos, ¿no? Coloridos. Y es lo que la gente conoce y por eso cuando sale una empresa que hace ese tipo de cosas y aparte tiene ese nombre que viene de hace mucho tiempo, es lo que genera más expectativa y atención y cobertura en los medios que un evento hecho para los fans hardcore, porque obviamente es un público de nicho.
Claro, encima Titanes en el Ring, la última aparición que estuvo en televisión fue en 2001 y pensemos que después vino 100% Lucha, que cambió un poco eso, no totalmente, era destinado a chicos también, pero lo que vino después de eso ya era claramente para los fans más hardcore que estamos desde hace rato y otra vez volver a ver eso. Igual desde mi punto le voy a dar un lugar, le voy a dar un tiempo a verlo y si vuelve a hacer lo mismo, claramente
Claro.
quedará donde tenga que quedar.
Porque tiene todavía tal vez la oportunidad de ser un poco distinto, ¿no? A lo mejor le dan un nuevo enfoque, quién sabe.
Queremos creer que sea así, pero bueno, todo indica que no y veremos qué sale de eso.
Pero quizás si, aunque sea un producto para gente más niña, eso no es malo, porque si eso gusta a los niños, seguramente intenten ver qué más pueden hacer, ¿no? Y a lo mejor traen a posteriori un producto para la gente más hardcore, la gente más, los fans, ¿no? Más acérrimos al wrestling, pues para adultos. Y creo que no es negativo, porque muchas veces aquí en España se asocia la lucha libre a la niñez, al espectáculo, como vosotros, tan colorido y de un face muy marcado y un villano muy marcado. Y claro, eso duele cuando nosotros queremos defender el wrestling hardcore y piensan que es el otro. Pero claro, ahí está el fallo. No está en que haya de la lucha dirigida a los niños. Eso es genial, porque al fin y al cabo es lo que a nosotros nos atrapó, ¿no? A la mayoría. Pero también creo que puede estar bien que ese show, si da bola a que hagan más shows dirigidos al mismo público, en un futuro ellos o otra empresa se plantee realizar shows para adultos.
Claro, sería más compensar el wrestling para chicos y wrestling para los fans más grandes, que tenga un poco y un poco. Por ejemplo, los shows de superestrellas de la lucha tiene mitad y mitad más o menos de lucha libre pura y lucha libre para chicos, para reírse.
Martín.
Sí.
Ahí va. Una cosa más que quieras comentarnos sobre, bueno, no sé si el tema o de pronto alguna cosa que hemos hablado aquí, Bound for Glory, o lo que vamos a hablar de WWE.
Me pasó una cosa muy graciosa hace unos días que me llegó un mail porque no había renovado el contrato con WWE Network porque acá había
Oh.
subido el dólar. Y me llegó un mail muy gracioso y dije, tengo que aprovecharlo de 3 meses de WWE Network por $1.
Oh.
Así que dije, bueno, $1 no es nada y por eso ahora supongo que WWE Network tiene muchos suscriptores, ¿no?
Claro, porque hay de cara a los inversores, ¿no? A la gente que está ahí como los accionistas, hay que demostrarle, mira, los números, ¿no? En lugar de cuánto se está ganando. Pero de todos modos, ahora
Claro.
sabemos que la network es una fuente de ingresos, por supuesto, ha subido su número de suscriptores y todo. Pero no es su ingreso principal. Ahora tienen el contrato televisivo que es millonario, tienen los shows internacionales, sobre todo los de Arabia Saudí, que les da una cantidad impensada de dinero. Así que WWE no tiene problemas en regalarte 3 meses por $1, Martín.
Esperemos que no tengan problema en regalarlo totalmente, entonces.
Listo, Martín. Si no hay otra cosa, nos despedimos entonces. ¿O quieres dejar algún comentario, alguna cosa más?
No, será hasta la semana que viene o hasta los semanales que los escucho.
Dale, Martín, entonces nos vemos, cuídate.
Nos vemos, gracias. Chau, chau.
Luego.
Bien. Entonces, bueno, solo para cerrar el tema de Shawn Michaels y el regreso de DX, yo lo que espero es que tengamos a DX ahí, pero solo como nombre, o sea, que estén juntos, que hagan promos y que vayan contra Undertaker y Kane. Y no que me pongan segmentos como, no sé, tirando esa pintura verde, ¿no? Pintando paredes, porque ya están mayores, ¿no? Aparte, se supone que DX es como el antisistema y Triple H es el sistema ahora, así que
Sí.
no tendría sentido. Pero bueno, eso es lo que espero. Si se ponen a hacer segmentos ridículos, ya voy a decir, esto es demasiado. Pero bueno, DX es DX, la gente los conoce, es una marca que vende, así que veremos qué es lo que deciden hacer con ellos.
Es que si se ponen de nuevo con ese rollo de trolls, seguramente podemos tirar o por esa imagen del tan famoso meme del señor Burns vestido como Jimbo de los Simpson, pues tendríamos eso. Luego es que lo que tú dices, ¿no? Ahora es la autoridad Triple H, pero luchan contra el sistema. Es muy divertido. Pero bueno, podría ser rollo Trainspotting 2, ¿no? Tenemos una edad, pero bueno, nos apetece ser otra vez locos y que luego aparezcan los chavales de NXT diciendo, pero jefe, ¡ah! ¡Dejadlo! ¡Olvídalo, hombre! La vida son 2 días. Y se una con con Dude Love fumándose ahí un cigarrito de la risa y tengamos al nuevo Triple H. Sería precioso.
Me imagino pintando paredes, ¿no? Y luego él mismo tiene que limpiarlas, ¿no? Triple H más tarde, así como disimuladamente, bueno, sí, para guardar las apariencias.
Stephanie le echa la bronca, ¿no? Por tirar un camión de sonido o algo. ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¡Vuelvo a ser joven! No, no, por favor, cariño. Sería precioso.
Algo de lo más interesante esa semana en WWE en general fue el turn de Bobby Lashley luchando contra Kevin Owens. Ya teníamos ahí al lado a Lio Rush, haciendo él siempre luciendo casi heel, por más allá de cuando salta por todos lados, ¿no? Que es lo que a la gente le gusta. Pero por las promos, por su actitud, es un tipo que está ahí como para que lo odies. Y por eso fue como que cayó por su propio peso el hecho de la asociación con Bobby Lashley, haciendo que finalmente hiciera el turn, por cierto, ante Kevin Owens, quien tal vez ahora, cuando regrese, porque también hablaremos de su lesión, sea babyface por este ataque, porque la gente estuvo empatizada con él por cómo recibía el ataque de Lashley, que sirvió para su turn. Pero me gusta la idea ahora de Lashley Hill. Incluso en la promo posterior, frente a Bayley y Finn Balor, lo noté más suelto, ¿no? Más cómodo. Creo que cuando era Hill en Impact era genial. Y podemos ver un poco de eso ahora, espero. Con Lio Rush a su lado también, que le ayuda, porque Lashley es bueno en promos, pero no es tan bueno. Y Lio Rush a su lado es una seguridad para que se encargue un poco también de llevarlo en esos segmentos. Y tengo expectativa, ¿no? Porque Lashley le ganó a Roman Reigns, se veía que tenía algo por ahí, y luego como que lo hicieron a un lado, y ahora con esto espero que le den un poco más de protagonismo.
Sí, yo también pienso que se le nota, ¿no? A la legua que le viene un poco más como anillo al dedo este personaje de villano que el de Face. Como se notó en Impact Wrestling y tantas veces tú y yo hemos alabado, tanto cuando ha estado en WWE como cuando estábamos in situ viéndolo en su faceta heel, tiene más predisposición a la cámara quizás o no sé a qué, al papel en general, a saber cómo actuar, qué tono de voz poner. Pues las promos, ¿no? Incluso mejoran. No te voy a decir que me sobre Lio Rush ahora que es heel, ya que tiene mayor capacidad para transmitir en las promos, porque Lio Rush es increíble. Pero también te digo que ahora Lashley se va a sentir cómodo sobre este nuevo traje. Entonces, Lio Rush, creo que en vez de paliar un poco esta situación incómoda que teníamos con el Lashley Face que no transmitía, va a agravar la situación de decir, Dios, qué asco le tengo a Lashley. Y eso es increíble. Lio hace un papel muy bueno para que te dé asco, ¿no? El tono, no parar de gritar durante el combate, te saca mucho, el tipo es joven, intenta dejar en ridículo a la gente, y dices, tío, ten un poco de respeto. Como es Lio Rush en la realidad, ¿no? La casualidad. Pero el personaje en el ring, pues queda muy bien junto a Lashley. Y ahora, pues estoy muy contento, ¿no? Porque por un lado, vamos a tener a un Lashley que seguramente tenga más repercusión. A la gente le va a llamar más la atención, le va a odiar, esto va a generar que le tengamos pues en otras rivalidades. Y ahora es que los face estaban muy maltratados en Raw, por lo menos. Si piensas en los top face, que eran, aparte de Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins, tanto Finn Balor como el propio Lashley, y me cuesta pensar, ¿no?, en los otros face así importantes ahora mismo de Raw, estaban muy maltratados. Y ahora es un problema también que Lashley sea heel, porque todos los tipos altos, grandes, poderosos son heel, ¿no? Si piensas en Elias, en Brown, en Lashley, en
Drew
Lesnar,
McIntyre.
Drew, exacto. Encaja, ¿no? En los Authors of Pain, porque son los rivales a los que al fin y al cabo tienes que enfrentar al face y genera mucho, inconscientemente, pues genera mucho más apoyo al face cuando se enfrenta a un tipo grande. Pero creo que falta tener a luchadores face más poderosos, más grandes como face, ¿no? Como figuras un poco para tener el contrapunto. Pero bueno, también es bueno porque está generando nuevos rivales para Roman Reigns, que es el campeón universal. O quizás al tener ahí a Brown, a Lesnar o ver qué sucede ahí, optas por tener a un Lashley contra Seth Rollins por el título intercontinental, que también llama mucho la atención. Pero te das cuenta de que hay tantos en esa lista de a los que tampoco se está prestando la atención o se le está requiriendo pues la posición que deberían tener, como ha sido Kevin Owens hasta ahora o el propio Elias. Es difícil, ¿no? Porque estamos en un mal momento para la Upper Midcard y para el Midgar en general, pero creo que ahora esto a Lashley le va a beneficiar y espero que al público le guste y a Vince McMahon al notarlo le dé un push pues generoso, porque Lashley como heel y con Lio Rush a mí por lo menos me genera pues muchas ganas de verlo.
Ojo, Carlos, que en el chat nos comentan que parece que Zack Ryder va a 205 Live. No sé si esto estará
¿Cómo?
confirmado, parece que sí. Voy a buscarlo por
¿Cómo?
ahí, pero ¿qué
¿Qué?
te parece eso? Y de paso, coméntame lo de Mike
Mike
Kanellis
Kanellis.
en 205 Live.
A mí, es que creo que ahora me pasa solo a mí, pero yo pienso que Mike Kanellis está súper infravalorado. A mí en Impact Wrestling me gustaba muchísimo. Y sé que si llega a durar 2 o 3 meses más, el tío iba a estar, si no campeonando el título World Heavyweight, pues cerca de ahí. Pero aquí, pues entre lo que pasó por medio, ¿no? Pues que tuvo que pasar por rehabilitación, el embarazo de María, ese gimmick absurdo, ese cambio a Raw, porque sí, para tenerlo en Main Event. Pero el tipo es bueno. Recomiendo, por cierto, el Ryder contra Bennett, o sea, contra Canalis 2 de Main Event. No recomiendo el de Mojo Rawley esta semana, pese a que ganó Ryder. Estoy viendo Main Event últimamente,
Oh.
porque está luchando Ryder y digo, voy a ver qué tal lo hace. Pues el Ryder contra Bennett de hace, no sé si 3 o 4 semanas, estuvo bastante bien. No fue el Tyler Breeze contra Apollo, que también estuvo muy bien, de hace no tanto, pero es entretenido. Y a mí Mike, creo que junto a María, hacen un personaje muy, muy bueno. Eran muy buenos cuando formaban parte de The Kingdom en Ring of Honor. María era también el quebradero de cabeza para New Japan en cuanto al Ballet Club. Recuerdo a Karl Anderson y a Luke Gallows volviéndose loco mirando a María. Y aquí creo que tienen mucho poder para ser una personalidad diferente y un estilo de wrestling distinto en 205 Live. Sobre todo es que por fin vamos a tener de nuevo a otro gran personaje, a otro gran heel. Después de haber tenido a gente como Buddy Murphy o el propio Lio Rush ahora, dices, son luchadores que saben transmitir, son muy buenos en el ring, pero es que además tienen un personaje. Y aquí vamos a tener a un luchador con manager, que ya es distinto para 205 Live, y me parece increíble. Lo de Ryder, si se acaba confirmando, pues no lo sé, me ha pillado muy en frío.
Sí, por ahora parece que es un rumor, según leo aquí en Solo Wrestling. Y habrá que ver si se confirma, porque yo entré primero al Twitter de Zack Ryder, no hay nada, no solo hay promoción de su podcast, que por cierto, si no han escuchado Casualidades con doble S, está en iVoox, en iTunes y en Spotify, así que vayan a escucharlo. ¿Has escuchado el podcast de Zack Ryder, por cierto? Es
Es que
con Kurt
habla de
Hawkins.
muñecos.
¡Oh!
Es que es un podcast sobre muñecos. Es que Kurt Hawkins está casi igual de loco que Zack Ryder en cuanto a los muñecos. Y debaten sobre, oh, sí, este prototipo que había del muñeco de Scott Hall. Tío, es absurdo. Lo escuché un rato y dije, no estoy entendiendo nada, no me gusta. Pues, o sea, no lo recomiendo. Si alguien es muy friki de la colección de figuras de lucha libre, adelante. Si no, nada, no lo recomiendo en absoluto.
También tuvimos el turn de las velas luego de que Ronda Rousey le gana a Ruby Riott. Salen las velas a celebrar con ella, pero luego la atacan por la espalda por algún motivo. Nikki Bella posa con el título, se anuncia después que va a haber un combate en Evolution por ese campeonato y poco más.
Me habría gustado que Brie Bella hubiera hecho el turn heel el lunes y el martes. Soy la mujer de Daniel Bryan, que viene a atacar a mí porque ahora soy face. Es que es absurdo. Era algo que todos sabíamos que iba a suceder en algún momento y ha sido ahora. Y qué sorpresa, ¿no? Es que me genera tanta desgana, tanto hastío, tanta anedonia, ¿no? Si me permites con mi vocabulario cervantino, me da una pereza, una pereza de la hostia este combate que están buqueando ahora, porque sé que lo hacen para generar audiencia y oye, pues genial, ¿no? Porque son dos luchadoras, pues, que son muy famosas por H o por B, pues sabes que la gente le va a interesar más fuera del ámbito WWE que dentro. Pero es que, no sé, ya hemos visto las carencias que tienen las velas en el ring y tenerla con Ronda. Creo que no es la mejor decisión posible. Es que hay tantas cosas que me chirrían de este combate que me cuesta pensarlas bien, pero sé que no hay ninguna que me guste.
Después tuvimos a Kurt Angle apareciendo disfrazado como el conquistador, eliminando a Baron Corbin en una Battle Royale que era un chiste, ¿no? Para que Corbin clasificara a la World Cup en Arabia Saudí. Así que Kurt Angle va, igual que John Cena, que también está ahí anunciado. Luego en The SmackDown ya sabemos Randy Orton y Jeff Hardy. Y hemos hablado, no hemos hablado de esto, hemos hablado de Shawn Michaels, pero el problema ahora con Arabia Saudí, ¿no? Que hay un tema político, hay una controversia fuerte, hay gente que le dice a WWE que no debería ir, pero el dinero está ahí y hemos hablado de lo importante que es. Así que a ver qué pasa con ese show, ¿no? Por el momento sigue en pie, todo normal, pero ya han dicho, por ahí uno de los importantes de la gente que está a cargo de WWE, que si se llega a confirmar el involucramiento del príncipe de Arabia en el asesinato de esta persona, ¿no? La desaparición de ese periodista, etcétera, cortan, ¿no? Todo tipo de relación, qué sé yo, pero por el momento sigue en pie todo.
Yo creo que no van a cortar porque ellos quieran, sino porque obviamente hay una relación estrecha entre ellos y la cúpula de gobierno de Estados Unidos. Y si ya cae la WWE, cae Linda McMahon, cae una de las manos derechas de Trump, eso no se lo puede permitir, ¿no? Y más el gobierno de Estados Unidos, que es el que ahora mismo tiene el control financiero y político de casi todo lo que sucede en el mundo. Si yo quiero que haya una guerra aquí, va a haber aquí una guerra. Y muchos lo desconocemos y la mayoría de cosas que suceden es por culpa de ellos en el mundo. O sea, perdón por ponerme muy sociólogo en este momento, pero si ahora hay una guerra seguramente en Sudán, eso es porque ahí se está produciendo el material con el que se hacen, por ejemplo, las pantallas de los móviles, pues se saca de ahí, ¿no? Y se extrae del coltán, no me salía. Pues ahí hay una guerra ahora mismo porque el gobierno de Estados Unidos ha querido que haya una guerra para que esté más barato y poder sacar de ahí ese dinero. Y estas son cosas que se saben, pero se ocultan, ¿no? Y que se saben, pero se aceptan, diría más bien. Pues hay cosas como que seguramente sabemos, y es que si haya mandado matar el príncipe de Arabia Saudí y esto, pues seguramente, pero da igual, ¿no? Al cabo de un tiempo. Porque son cosas que se diluyen o están aceptadas, pero WWE no puede tener esa vinculación, ¿no? Sobre todo Estados Unidos con un gobierno como es el de Arabia Saudí, pese a que sabemos que tienen muy buena relación por el petróleo, pero claro, como ahora lo vinculas con el ISIS, con Al Qaeda, con estos terroristas, ¿no? Que han creado Estados Unidos. Es que es muy curioso, porque eso no lo sabemos, pero ISIS al fin y al cabo significa banco de datos y fue algo que creó Estados Unidos. O sea, es todo muy fuerte cuando escarbas un poquito lo que no quieren saber. Pero bueno, yo creo que no se van a arriesgar a hacerlo si se acaba sabiendo esto. Pero es que van a generar tanto, tanto dinero que esto se va a diluir en un tiempo si al final se acaba realizando. Y se va a olvidar, porque situaciones como esta se viven un montón, pero a nosotros no nos llegan nada por prensa. Pero esta nos ha llegado porque vincula a WWE. Pero como esto, uf, pasan muchas, muchas cosas. Y creo que van a jugársela al máximo, van a estar bordeando la línea roja de hacerlo o no hacerlo todo el rato hasta ver qué puede pasar. Pero yo creo que si se tienen que arriesgar mucho, no lo van a hacer. Pero ellos seguro que tienen cero ganas de no realizarlo. Y sobre lo de Kurt Angle, pues bueno, el torneo seguramente lo podamos realizar en el SmackDown vs. Raw 2007.
Como eso es parte de todo esto es parte del hype, ¿no? Para el show en Arabia Saudí. Lo pondrán, me imagino, en el video previo, ¿no? De la World Cup, ponen todo el tema de ISIS y demás. Sería genial. Pero bueno. Lo último de Raw fue de cara a Evolution, la reunión entre Trish Stratus y Lita para luchar contra Mickie James y Alexa Bliss y poco más. No hubo una buena promo de Trish Stratus, es lo que puedo decir.
No, no, la verdad es que no fue nada positiva. Y, oh, qué sorpresa cuando aparece Lita, ¿eh? Qué sorpresa, no lo esperábamos. Creo que es positivo el cambio, por lo menos, a ese combate 2 contra 2, pero creo que es para beneficio del Nikki contra Ronda. Y nada, pues otro punto negativo para ese main event.
En SmackDown tuvimos más combates clasificatorios para la World Cup, que siempre mencionan, es la World Cup para determinar al mejor del mundo, ¿no? Porque para eso es. Bueno, es que, ¿sabes qué? Me parece muy, muy curioso que cuando vamos a Arabia Saudí con WWE, siempre nos venden grandilocuente las cosas, ¿no? Dice, ah, Greatest Royal Rumble de todos los
Sí.
tiempos. Y después ahora, ah, World Cup, el mejor del mundo. Y después me imagino, cuando tengamos más shows en Arabia Saudí más adelante, ¿qué se inventarán, ¿no? La Hell in a Cell más grande de todas, ¿no? No sé, cosas así. El Last Man Standing, ¿no? O el Iron Man Match de 2 horas, ¿no? Cosas así, sería genial.
Seguro que a poner Wargames no se atreven. Ahí dicen, uy, por si acaso no vamos a poner
Wargames
Wargames.
con cinco rings, ¿no? En posición de pentágono.
El show más grande con más horas de la historia, 38 horas seguidas.
Clasificaron Randy Orton venciendo a Big Show y Jeff Hardy venciendo a Samoa Joe. Lo de Randy y Big Show fue un combate normal, ¿no? Se conocen, Big Show aparece de la nada y no pasa mucho. El de Samoa Joe fue curioso porque tiene la lesión en la rodilla que nos vende ahí y al final no puede levantarse para seguir luchando y el referee decide parar el combate, que nunca sucede en WWE, pero en este caso sucedió. Para el combate, victoria para Jeff Hardy. Y supongo que esto sirve también para que Joe no entre a la World Cup, pero que no quede mal porque perdió por un detalle técnico más que porque lo vencieron. Y ahí está, Jeff Hardy y Randy Orton a la World Cup para ver si son el mejor del mundo.
Es que además es que me encanta lo del mejor del mundo porque tú dices, igual es al hacerlo fuera, se refieren a una especie de mundial, ¿no? Como en los deportes o las olimpiadas, y solo hay estadounidenses. O sea, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Bien, por el lado de Samoa Joe, cuidado en la derrota. Supongo que será solo cosa de esta noche, ¿no? De que estaba tan maltrecho la rodilla que no va a ir a más, ¿no? Solo era para protegerle y poder clasificar a Jeff Hardy, me parece correcto. Aunque, como siempre decimos, la facilidad para jugar a la inverosimilitud, el W es brillante. Bueno, aquí el árbitro para el combate, aunque otras veces estás sangrando y muriéndote, y bueno, no pasa nada, pero estás jodido la rodilla. Cuidado. O sea, absurdísimo, pero no pasa nada. Esto se perdona, luego nos olvidamos y todos contentos.
No,
Y
¿sabes
Randy
qué es lo más
Orton.
absurdo? Ahora que me pongo a pensar, bueno,
Dime.
perdona que te corte, pero no puse aquí en las notas Charlotte contra Becky Lynch. ¿Viste ese combate?
Sí, a mí me gustó mucho, por cierto.
Sí, no, fue un buen combate, pero hay un momento, ahora que estamos hablando en los referees, cuando Becky Lynch me parece que va a golpear con el cinturón o algo, y el referee dice, oh, te estoy viendo, no puedes hacer eso, te voy a descalificar. Y está ahí con la mano ya señalando casi la campana para decir se acaba todo, pero cuando Charlotte cubre, se olvida, ¿no? Va a contar, porque eso parece que la decisión la cambia, ¿no? Es como si te van a expulsar en el fútbol, no has hecho una falta, te
Exacto.
va a expulsar, pero viene otro tipo ahí atrás y se lleva la pelota, da inicio a la siguiente jugada y el referee se olvida, ¿no? Ah, vamos, vamos, sigue el partido.
Eso mismo, es que ese mismo ejemplo le puse a mi grupo de amigos porque estábamos comentándolo en plan, pero ¿por qué cagan este combate? Con lo bien que estaba yendo, estas cosas me sacan muchísimo. Yo le digo, tío, tú sabes lo de cuando haces una falta, pero a lo mejor luego generas un gol. Pues si hubieras hecho la falta, habrías dicho, tío, o sea, si no hubiera sido gol, dices, tío, ¿por qué no has pitado la falta? Pero como ha sido gol, pues se celebra, pues fue algo parecido, ¿no? Charlotte le beneficiaba luego, bueno, no pasa nada. Pero sí, tío, me saca mucho de combate esas cosas. ¿Y qué estamos hablando? Ah,
No, o
Randy
sea,
Orton.
yo, Samoa Joe, o Randy Orton, o bueno, tú dale, yo no sé de qué estabas hablando, adelante.
No, nada, comentar que obviamente pues están llevando ahí a los nombres más conocidos para el fan casual de Arabia Saudí, ¿no? Recordemos, de momento, las demandas por parte de los jeques. Tener a Ultimate Warrior, tener a Yokozuna, ninguna es posible. Bueno, tengamos a Shawn Michaels, venga, vale, ok. Vamos a intentar tener a The Rock. Y luego, pues supongo que habrán dicho, ah, sí, trae a los chavales jóvenes que están empezando. Ese tal Cena, ese tal Angle, ese tal Orton. Y bueno, es que es un torneo que puedes realizar en el SmackDown vs. Raw 2006. No es broma, o sea. Y seguramente la semana que viene clasifique a Mysterio. Y entonces ya tenemos uno más del 2006. Me falta Shelton Benjamin. Y ojalá, pues yo qué sé, MVP. Pero, y luego, es que, oh Dios, es que es flipante, tío. Tienes a la mitad de la cartelera es del año 2006. Porque luego piensas en el DX contra Brothers of Destruction. A Brock Lesnar. Es, oh Dios mío. Ay, el sudor de los abuelitos, ¿eh?
Y ya como lo mencionas, Rey Mysterio vuelve la próxima semana a SmackDown para luchar contra Shinsuke Nakamura, que es un combate muy interesante, y que además se ha anunciado ya oficialmente que Rey Mysterio está de vuelta a tiempo completo en WWE, así que habrá que ver más allá de esta participación en Crown Jewel, el combate contra Nakamura, qué puede venir después para él, ¿no? Ahora como a tiempo completo, no sé si será efectivamente luchar todas las semanas, ir a todos los house shows, pero parece que por el momento ya está ahí con WWE.
Yo es que no me fío mucho de las fuentes que he estado consultando, porque en un lado he leído que va a estar en house shows y eso sí que está confirmado. Por ejemplo, en México creo que va a estar en el house show y eso es una genial noticia. Y he leído que está en muchos SmackDown confirmados, Pero por otro lado también leo que es un contrato que las negociaciones han sido duras porque él lo quiere bastante limitado, ¿no? Y aparecer a lo mejor solo un tiempo. En un lado he leído, va a ser más a lo Ronda Rousey y en otro más a lo Chris Jericho, en otro a lo Brock Lesnar. Y la verdad es que no tengo ni idea. Estoy bastante muy desinformado sobre este tema. Pero lo que sí que sé es que es una genial noticia para los fans del wrestling de los años 2000. O sea, para nosotros, básicamente, para la mayoría de nosotros. Tener a Rey de vuelta, que además es ese latino con el que nos identificábamos, pequeñito, aéreo, a mí por lo menos me puede dar nostalgia y me da igual que vuelva a un estado físico horrible, que me encantaría, pero como lo último que hemos visto de él es bastante positivo, tanto en New Japan, tanto en All In, si tiras un poquito más para atrás, pues a lo mejor también cuentas Lucha Underground y alguna cosita más, bastante positivo, ¿no? Lo que hemos visto de Rey Mysterio y sobre todo es buenísimo para SmackDown, es un factor de peso para querer ver el show para tener a gente más importante en el upper y en el main event. Estamos muy necesitados en SmackDown de esa posición y sobre todo para reforzar la posición del face. Que sí, tenemos a Bryan, tenemos a AJ Styles, pero Hardy ya no es lo que era y ahora creo que Rey puede potenciar eso. Así que muy contento por su regreso y todo el mundo está esperando, ¿no? De él ahora seguramente pues la rivalidad con Andrade y ahora pues el debate, ¿no? Que se genera de ¿qué beneficiaría que ganara Rey Mysterio, que lo ganara porque es su regreso? ¿No vas a enterar a Andrade? Andrade debería ser el próximo latino de la empresa. Bueno, yo creo que este combate se tendría que celebrar, si se celebra ya, pues de cara a WrestleMania. Y ahora un Rey que tenga rivalidades con el propio Nakamura, ¿no? Seguramente sería increíble, porque el título de Estados Unidos está perdido, está perdidísimo. Nakamura está, pues, totalmente olvidable. Uno ni se acuerda a veces de que es el campeón. Pasa como con el título intercontinental en Raw. Está muy degradado ahora mismo esa posición. Y creo que ahora una rivalidad Rey Nakamura, esto beneficiaría a todas las partes, básicamente.
Sí, yo lo que había comentado ya en un momento, que Rey Mysterio lo que le hizo mal físicamente, antes cuando estaba en WWE, es tener que subir de peso, ¿no? Para lucir más grande, para no estar como demasiado en desventaja frente a los demás físicamente, visualmente. Pero ahora como tiene un nombre, ya ganado, ya con los años, que todo el mundo lo conoce, creo que no es necesario que suba de peso. Y como está ahora, está muy bien, ¿no? Ha recuperado su movilidad, su agilidad y creo que pues le viene bien, ahora viene un buen momento a WWE, así que a ver qué deciden hacer con él. Y lo otro también, este comentario me gusta mucho en el chat, que dice Nehemías que esa World Cup tiene consideración WWE, ¿no? Para la gente que todavía juega el PlayStation 2, para que pueda hacer el torneo, ¿no? Si quiere, en su juego. Después tuvimos, ya hemos hablado de Charlotte y Becky Lynch, pero se anunció un Last Women Standing entre ellas. Para Evolution, que está bien. A ver qué deciden hacer luego con ese combate. Y lo otro importante, Carlos. Sí, dime, antes de pasar al tema principal, al tema de fondo de SmackDown.
Se ha cancelado el combate de Becky contra Charlotte del SmackDown 1000 porque creo que localmente estaba anunciado.
Ah, no sé, no sé.
Solo era eso, porque digo, Dios, vamos a tener como muchos combates entre Becky y Charlotte, y no lo entendía. Y ahora, después de este anuncio, pues lo entendía menos, pero creo que ya no estará, ¿no?
Ni idea. Bueno, habrá que ver qué deciden hacer. Lo que te decía, ahora el tema principal de SmackDown.
Dime.
Tuvimos la semana pasada este video de Aiden English de lo que pasó en Milwaukee con Lana, ¿no? Y contra Rusev. Lo dejó ahí, ¿no? Dejó esa frase de Lana diciendo te deseo, ¿no? I want you. La dejó ahí. Dijo, bueno, la próxima semana yo presento todo. Sale esta semana ahí en English, dice que los medios de comunicación se han contactado con él, TMZ quiere la exclusiva de lo que pasa en ese video. Y sale Rusev y Lana, no, él los invita a salir. Y le dice a Rusev, yo puedo poner este video todavía que se complete, ¿no? Para exponer todo lo que pasó ante el mundo, pero puedo dejar de hacerlo, ¿no? Puedo decidir no hacerlo con una condición. Que tú botes a Lana, no la mandes a la casa a cocinar y tú te quedes conmigo, seamos Rusev Day otra vez y volvamos a tomar el control del mundo como era en su momento. Que nunca fue así, ¿no? Pero bueno, es lo que él quiere hacer con Rusev Day. Y luego le dicen, no, si quieres pon el video, no nos importa, ¿no? Porque ya tenemos ya lo hemos visto, ¿no? Lana dice, si tú no lo pones, lo pongo yo porque te hemos hackeado. Te he hackeado yo porque no es muy difícil hackearte cuando tu contraseña es Yo, corazón Rusev. ¿Qué? O sea, A ver.
Es que es todo tan incoherente.
O sea, en English. Sabemos que le ha gustado mucho estar con Rusev Day, ¿no? Que es el momento más alto de su carrera, ¿no? Y ahora el ataque a Rusev anterior fue por el. Según
Celos.
entendía yo, los celos contra Lana por tener protagonismo y todo, pero también porque estaba frustrado, porque cree que tenía algo importante y luego Rusev al dejarlo, pues le quita eso y ahora él tiene que ir por su cuenta, tal vez, ¿no? Pero que su cuenta sea yo amo a Rusev, o sea, no le quita como que mucha fuerza a la rivalidad y aparte, hemos estado hablando de que, esto es una oportunidad para que Aiden English haga algo nuevo, ¿no? Para que luzca bien. No, no, no luce bien. Cuando su contraseña es yo amo a Rusev. Pero bueno. Y luego,
¿Sabes qué es lo
bueno,
que más me
sí.
molesta a mí?
Sí.
Que, mira, hay una cosa en lo que se hace mucho hincapié a la gente que estudiamos audiovisuales, y es la continuidad narrativa. Cosa que se saltan como todos los días en cualquier episodio semanal de WWE. Y es que, mira, la semana pasada tenemos a una afectadísima Lana diciendo: no, por favor, no enseñes el vídeo. ¿Y por qué no lo quieres enseñar? Si enseñarlo te va a beneficiar. O sea, si tú sabes lo que dices después, o sea, lo que dices es bueno, te va a ayudar. Y cuando él dice: voy a enseñar este vídeo, y lo para ahí, ¿no? Pues un poco manipulando, pues ella tiene que decir: pero es que al manipularlo es lo malo, ¿no? Cuando le dice: como no te separes de Rusev, le voy a dar al play. Coño, pues es lo que quieres, ¿no? Dale al play, que es lo que te va a ayudar. Es que no tiene sentido por qué se enfada la semana anterior de: no, por favor, no lo pongas entero. Pero ¿por qué quieres evitarlo si es lo que te va a ayudar? Y, oh, Dios mío, y luego lo de, dices, sí, le ha atacado porque estaba celoso, ¿no? De que él estuviera ganando toda la fama, de que el Rusev Day, cuando siempre le ha apoyado y Lana se lo está quitando, él es el importante, ¿no? De Rusev Day, por eso el Aiden Day, ¿no? O sea, genial. Me gusta la idea de decir: yo era el importante, la gente. Pero no, es porque tú eres el importante, pero yo quiero ser el que te apoya y no Lana. Oh, pero no, no, no. Sabemos que esta rivalidad va a acabar en un SmackDown, ni siquiera en un pay-per-view, y Aiden English se va a ir a la nada. Cuando este nuevo papel le venía genial
Y que
y.
habría sido bueno para ambos un combate importante con
Sí.
la historia. O sea, no esta ridiculez, ¿no? Del video, pero la historia de Aiden English y la traición y el rencor. Pero ahora deja a ambos en una muy mala posición. O sea, Rusev no es que él haya. O sea, la parte de Aiden English es peor, pero Rusev, igual metido en esta historia, queda muy mal. O sea, queda ridículo. Con el potencial que tiene para hacer más cosas, ahora está luchando con Aiden English, hackeando un video. Y poco más.
Es que es tan absurdo el todo. Y esto es porque. ¿Por qué? Porque lo pienso y digo: no iba mal el Rusev Day. Entonces dices: sí, han perdido fuelle, ¿no? Han perdido el momentum que tenían de que sabíamos que iban a ganar los títulos por parejas y no lo ganaron porque, bueno, así es WWE. Esperan, esperan, esperan y al final acaba perjudicándoles. Pero la cuestión aquí de fondo es: ¿para qué va esto? Porque tenías a un Rusev potente como heel, a un Aiden English como un manager interesante, Lana haciendo algo, pues tener rivalidades entre ellos y para otros. Encajaba bien, ¿no? Como stable. Pero ahora vas a tener a un Rusev igual, pero sin el Happy Rusev Day, que le quita mucho color el no tener Aiden English, un Aiden que con su personaje solo no va a hacer nada y no sé, creo que es una pérdida de tiempo esta rivalidad.
Dejando eso de lado, pasemos a NXT. Hablemos brevemente de lo que hubo esta semana. Un buen main event con Ricochet, Pete Dunne y Adam Cole. Que digo buen main event porque NXT en realidad me dejaba el estándar muy alto para los main events, para los combates semanales. Y por eso, si bien este fue un buen combate, no puedo decir que fue lo mejor porque, por ejemplo, el combate de Ricochet contra Pete Dunne fue mucho mejor. Pero aún así estuvo bien. No tengo ninguna queja, pero como digo, el estándar está ahí y por eso me causa dificultad decirle gran combate.
Yo es que ya lo comento muchas veces y el género triple threat pues me gusta mucho y creo que cuando se le ocurran hay que dar créditos y esta semana ha sido pues una de las mejores que recuerdo en mucho tiempo. Generalmente odio algo que se ha convertido en un cliché de los combates en los que se involucran a más de dos rivales, y es que pelean un poco al principio, hay brawl, sacan uno del ring, pelean y el timing siempre es el idóneo como para que cuando sacas a uno entra otro. Y aquí eso acaba desapareciendo bastante para tener en casi el 80% del combate interacción entre los tres wrestlers dentro del ring. El uno contra otro, uno contra otro, uno contra otro, dos contra uno, dos contra el otro, los tres a la vez, uno KO pero dentro del ring, dentro e intenta evitar algo, lo otro. El final es eso, al fin y al cabo, ¿no? Como ya va a ganar Pete Dunne, pero hace de la nada ese 450 y acaba ganando. Creo que el timing en este combate es increíble. O sea, lo recomiendo muchísimo porque creo que está súper bien cronometrado en cuanto a qué hacer en cada momento. Es que me gustaría saber quién lo ha buqueado, ¿eh? Porque me gustó muchísimo en cuanto a eso. Y lo de los elbows y las kicks es una locura, ¿no? En este combate, como, uff, oh, Matt, uy. Y esos spots, ¿no? Como esa doble super kick que dices, ¡ah, Dios, han matado a
Sí.
Ricochet!
Y el final me
Es.
pareció muy creativo, eso sí, el
Sí.
450 final. Lo único que queda un poco no tan limpio porque está muy lejos cuando hace el salto, así que
Sí,
no le
sí,
cae
sí.
entero, pero al final la idea está bastante bien.
Y ves cómo Pete Dunne se acaba moviendo un poquito para. Le ve lejos y sí, eso queda un poco sucio. La verdad es que hubo un par de cosas, dos o tres, que hicieron que no se viera tan bien, pero la verdad es que aplaudo a este combate porque creo que era muy difícil hacerlo bien y se ha hecho muy bien.
Luego tuvimos a Nikki Cross por todas partes diciendo que sabe cosas. Le dice, porque hay un encuentro primero entre Tommaso Ciampa y Velveteen Dream, que ese combate se luce bastante interesante, ¿no? Velveteen retando por el título de NXT. Sale Nikki Cross interrumpiendo, diciendo que sabe cosas de Tommaso Ciampa, sabe cosas de Velveteen Dream. Luego en backstage a Cassius Ohno le dice, sabe, sé lo que hiciste, ¿no? Parece que ahora es la stalker de todo el mundo, Nikki Cross. Pero habrá que ver finalmente en qué termina esto, porque es parte de la historia del ataque a Aleister Black. Y según lo que dijo esta semana, uno podría decir que lo hizo Cassius Ohno, tal vez por cómo se lo dice Nikki Cross, pero ya dijo William Regal que Cassius Ohno tiene su, ¿cómo se dice? El
Combate
alibi en
en
inglés.
inglés.
El.
Ah,
No recuerdo cómo se dice en español, pero bueno, tiene una excusa, no es el término no
salvo, no.
técnico,
Me
porque
sale salvoconducto, pero no, ¿no?
estuvo con Kairi Sane, no, ahora lo busco. Estuvo con Kairi Sane, estuvo ahí, entonces se sabe que no fue el atacante, supuestamente. Así que, bueno, veremos en qué termina esto.
Sí, además, como tiene ese combate que está hablado desde hace semanas con William Regal de contra Matt Riddle, ¿verdad?
¡Coartada!
Guardada, sí, oh, sí, genial. pero es que, joder, iba a decir soy yo el único, pero la verdad es que no. Por cómo, cómo generó el público esa intriga y eso todo. Es que ojalá luchara Nikki Cross por el título, de verdad. Es que creo que sería súper positivo por varias razones. Una, Nikki Cross es de las luchadoras más importantes que han habido y luchadores en NXT. Por quién ha sido, en qué luchas ha formado parte del stable, etc. Y creo que se lo merece. Pero claro, y además porque sería un salto de calidad para NXT que se atreviera a hacer luchas intergénero. Y como ya es algo tan diferenciado de WWE, no me extrañaría que lo hicieran. Pero claro, al fin y al cabo es Vince, ¿no? El que sigue bajo la marca WWE, no solo Triple H bajo la marca NXT. Entonces no lo van a hacer. Pero es increíble, ¿no? Cómo el público estaba tan, tan volcado con la aparición de Nikki Cross, los chants de. Repitiendo su catchphrase, ¿no? De o ella lo sabe, o ella lo sabe, o incluso triple amenaza, triple amenaza. Increíble. Y da mucho más interés a esta rivalidad que si ya molaba, solo por tener a Velveteen Dream contra Tommaso Ciampa, y si ya molaba especular de quién podría haber sido la persona o las personas o el ente o quién sabe qué que ha tocado Aleister Black, ahora esto lo gira muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, ese pequeño segmento en el que intimida a Nikki Cross a Cassius Ohno y él tiene miedo, él en teoría no tendría por qué tener miedo. O sea, yo por lo menos estoy súper, súper intrigado y que sea Nikki Cross la persona que esté involucrada ahí me pone los pelos de punta. Genial el trabajo de NXT estas últimas semanas. Y creo que en cuanto a storylines, hacía tiempo que no estaba viendo un nivel tan, tan alto en NXT.
Sí, semana a semana avanza bastante bien, es mi programa favorito, como ya lo digo, antes de que venga alguien aquí a dinamitar, como siempre lo hace con NXT. Una cosa más de NXT breve, solo mencionar algo sobre el Keith Lee contra Conor Reeves, que claro, Keith Lee es genial, ¿no? Luce muy bien, gana el combate, todo perfecto, pero quiero mencionar a Conor Reeves porque lo veo mejor, porque cuando empezó con ese personaje del The Finest, Tenía el pelo mal, ¿no? Mal arreglado, la ropa no me convencía, ¿no? Lucía un poco mal, pero ahora lo veo un poco más arreglado, ¿no? Como que el gimmick lo ha asumido mejor, tiene un mejor peinado, tiene una mejor ropa, tiene las joyas ahí que luce más convincente, así que bien por Conda Rips, que ahora me convence un poco más como The Finest.
Uf, a mí no, ¿eh? A mí nada. Y es que encima no es como, por ejemplo, cuando luchaba a lo mejor Kairi Sane. No, mira, Candice le era contra Bianca Belair, que decías, ah, pues seguramente gane Candice, ¿no? Porque viene de fuera, luchadora importante, quieren darle victorias contra luchadoras que son conocidas, pero no son de un nivel tan alto. Kona lleva mucho tiempo, ¿no? Pues aquí, victoria fácil de Keith Lee. Allí, pues, de repente, victoria de Bianca Belair y te sorprendía, pero aquí no, con nada sabemos que nunca va a ser nada y me alegra, porque me pone nervioso.
Ahora, bueno, el Mayhem Classic menciono brevemente porque Carlos no lo ha visto, que estuvo bien, fue el final de los octavos de final del torneo. Io Shirai venciendo a Zeusis, que estuvo bien, sin ser nada sobresaliente. Yuna Purazzo contra Xia Li también estuvo ahí, ¿no? Sin mucho que comentar. Tegan Nox venciendo a Nicole Matthews, que la pobre Nicole Matthews, pues, tenía un atuendo que no le traía problemas, especialmente en la zona del escote, que estaba que se acomodaba en todo momento. Y creo que al final hay
Oh,
como
vaya.
un momento en el que la cámara no lo enfoca, por supuesto, pero que hay como un desliz. Así que, bueno,
Uy, uy,
lamentable para Nicole Matthews. Y por cierto, Tegan Nox tiene esta protección en la rodilla, ¿no? Que es como un metal que hemos visto utilizar a gente como Stone Cold, a Tommaso Ciampa. Y jamás en la vida había escuchado yo que un comentarista hablara de eso utilizado como un arma, ¿no? Como algo que le favorece. Porque se supone parte del atuendo, ¿no? De protección con la rodilla y demás. Pero cuando Tegan Nox, aparte que su finisher es un rodillazo, mencionan que es un arma también, que le sirve como ayuda. Eso no es ilegal.
sí, ¿no? Es como cuando Ric Flair usaba, digo Ric Flair, William Regal usaba el puño, ¿no? No sale la palabra tampoco,
Puño
joder, estoy
americano,
disperso.
la
Puño
manopla.
americano, sí, puño americano. Es lo mismo, ¿no? Porque eso es de hierro, al fin y al cabo. Sí, no sé. Así, da igual, no rompas la magia del wrestling. ¿Sabes que no se pegan de verdad? No,
Oh,
no es
no, no.
ilegal.
Y finalmente, la sorpresa para mí, al menos en esta segunda ronda, fue Mia Yim venciendo a Caitlyn, que fue un buen combate, en realidad. O sea, si alguien no tiene confianza en Caitlyn como luchadora, porque saben que procede de esta época oscura de WWE en el wrestling femenino, aquí lució muy bien. Creo que hizo un muy buen combate con Mia Yim. Y por supuesto, me alegra que Mia Yim clasifique, porque creo que tiene que llegar lejos en el torneo. Así que veremos qué sigue, porque ahora mismo no tengo el cuadro de los siguientes combates, pero la próxima semana empezarán los cuartos de final.
La verdad es que, por un lado, me sorprende, ¿no? Que venciera a Mia Yim a Caitlyn, porque Caitlyn, de esa época oscura, es de los nombres más destacados. Pero luego pienso cómo se fue WWE, cerrando su gran rivalidad con AJ Lee en Main Event. Y digo, pues vale, tiene coherencia que aquí tenga esa misma relevancia.
Ahora, para cerrar el programa de hoy, hablemos de la idea de tener al Bullet Club, a gran parte del Bullet Club, llegando a WWE el próximo año. Porque esta gente que ha organizado All In, ¿no? Cody Rhodes, los Young Bucks, junto a Hangman Page, Marty Scurll y Kenny Omega, ¿no? Ya han dicho que ellos piensan mantenerse unidos, lo que da a entender que si uno se va a algún lado, se van todos. Y están ahora en Being the Elite también, en redes sociales, hablando de el tiempo que les queda como luchadores bajo contrato de New Japan, que luego van a quedar como agentes libres. Hay estos rumores, ¿no? Las cartas de Triple H en Being the Elite que llegan a todo el mundo, que le ofrece un combate con AJ Styles a Kenny Omega, que le ofrece participar en el Royal Rumble, ¿no? Cosas así. Que todo es en broma, pero quién sabe si detrás de la broma hay una frase, ¿cómo es la frase? Entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pasa si realmente hay un espacio para ellos en WWE o hay una idea de que lleguen ahí? Porque hemos hablado ya varias veces de esto, de la cantidad de gente que hay en el roster y que por eso mismo no hay espacio para todos, es difícil darle tal vez lo que se merecerían, por decirlo de alguna manera, luchadores como por ejemplo ahora mismo en NXT, que es un lugar más pequeño incluso, pero que están Adam Cole, está Keith Lee, está Tommaso Ciampa, Cassius Ohno, tanta gente, Johnny Gargano, ¿no? Que se pelean por un puesto, EC3. que están ahí, que pueden hacer cosas, pero como hay poco espacio y pocas horas a la semana de show, hay dos títulos, ¿no? A veces es complicado buquearlos a todos en una posición importante. Y eso es mucho más grave en el roster principal. Y con la llegada del Bullet Club, sabiendo lo importantes que son y lo que deberían significar para toda empresa en la que están, habría que ver cómo es que llegan y cómo se maneja ese tiempo de ellos en televisión.
Es que varias cosas. Yo creo que si hay unos genios en la historia del troleo del wrestling, son los Young Bucks. Más que Edge y Christian, más que Stone Cold Steve Austin, más que CM Punk, estos son los Young Bucks. Y creo que ahora han encontrado a su equipo de troleo increíble con Bing Delete. Y mi opinión y mi apuesta, si tuviera que jugarme la casa, que tantas veces nos hemos jugado, sería a que simplemente van a dejar de formar parte del Ballet Club para formar The Elite. Y ya está. Están ya tan lejos de lo que es el Ballet Club y lo que fue. Quiero decir, ¿en qué se parecen Kenny Omega, los Bucks o Hangman Page a Bad Luck Fale, Tama Tonga, Yujiro Takahashi, Tangaloa, Chase Owens? Y claro, como han llegado ahora Jay White, Gedo, Gado y seguramente Robbie Eagles, pues dentro del Firing Squad, creo que ya se van a separar. El Ballet Club va a morir y yo creo que mejor dejarlo así en alto y tener el Firing Squad Ballet Club o como quieran llamarle, capitaneado ahora por Jay White, junto a pues eso, pues a Gedo, a Robbie Eagles, etcétera, que a lo mejor unir ahí también a los Guerrillas of Destiny, a Taiji Ishimori. Entonces, se ha desvinculado tanto que creo que esa es mi apuesta. Pero, ¿qué pasaría, ¿no? Si fuera WWE, ¿no? Juguemos a que va a pasar eso. Creo que ni de coña tienen que ir a NXT, porque unos tíos que llenan 10.000 personas en un evento independiente hecho solo por ellos como promoción, es que no pueden ir a NXT. Estás perdiendo dinero, chicos. Estás perdiendo mucho dinero. Tienes a Cody, que está haciendo main events con New Japan en Estados Unidos y allí. A Omega, el tipo, pues seguramente, pues, sí, ahora mismo más importante del mundo del wrestling. Más que Okada, más que Rollins, más que Roman, más que Lesnar. Omega es el tipo que todo el mundo quiere ver. Y es increíble, además. Y solo por, aunque sea en Kayfabe, ha sido el número uno del mundo, ¿no? Este año. Es que no puedes tenerlo en NXT. Si eso dices, bueno, y lo mismo con los Young Bucks, ¿no? Desde hace años, la mejor pareja del mundo. Si eso dices, bueno, pues Marty Scurll, ¿no? Que lleva solo 2 años más o menos desde 2016, 2017 en Ring of Honor y estas cosas. El año pasado fue cuando se unió al Ballet Club. Hangman Page, pues también, no, Hangman Page lleva un año más por lo menos. Y dices, bueno, vale, tiene sentido, ¿no? Que esos los quieras llevar a NXT. Pero yo creo que hay que tenerlos unidos. Y bueno, ya llegaron Karl Anderson y Doc Gallows directos al roster principal y ahí estáis también. Y creo que habría sido bueno haber hecho eso también, a lo mejor con Finn Balor, pese a que lo hizo genial en NXT, ¿no? O Adam Cole o Samoa Joe, pero son luchadores que podrían estar directos en el roster principal. Y creo que en NXT no tendrían hueco, se vería que no encajan, y sobre todo por gente como Omega, y por Cody. Aunque Drew, por ejemplo, también lo hizo muy bien, a Cody yo le veo como 5 niveles por encima en cuanto a popularidad. Pero imagínate, Royal Rumble, quedan dos luchadores, tres luchadores sobre el ring: The Miz, Seth Rollins y Andrade Almas, que dices, hostia, tres que la gente le gustaría, ¿no? Que ganaran. Y aparece Omega. Y bueno, acaba ganando Andrade Almas, pero es porque Omega ha echado a Rollins y todos estaríamos llorando como, oh Dios, Omega versus Rollins, oh, sería precioso. Me encaja mucho más eso que tener en TakeOver a Omega contra Velveteen Dream, la verdad. Aunque aunque me encantaría, ya te
Omega
digo,
contra Lars
ya que
Sullivan.
dicho. Junto a Heavy McInerney contra no sé, el British Strong Style. Pues sí, sería un combate que estaría guapo, ¿no? Pero ese combate lo puedo ver ahora en Indies de ese calibre. Yo creo a Kenny Omega como de verdad el mejor del mundo. Y en WrestleMania contra Rollins o contra Reigns o solo contra Rollins o contra Reigns porque es el mejor del mundo y se puede luchar contra los mejores. Entonces, ahí está la cosa. Si ficha por WWE el Ballet Club, que pienso que no debería hacerlo, ojalá vayan en directo al roster principal. Y si van a hacer algo, que sea o un cambio de diseño en el logo Ballet Club para diferenciarse, o que directamente se separen y de Elite al nuevo stable, que de verdad, ya que ahora tienes a Jay White como parte del Ballet Club, aprovéchalo, tío, y hazle el nuevo líder.
Una cosita más antes de cerrar, solo para dejarles este comentario para que lo piensen, porque esto lo he escuchado decir los mismos John Box en el podcast de Chris Jericho, me parece, que lo difícil para ellos de llegar a WWE sería que ellos, donde están, son parte importante de las carteleras, de lo que se vende como el Ring of Honor, que son básicamente el acto principal o uno de los actos principales para vender eventos, también cómo los tratan en New Japan, ¿no? Y en WWE en realidad la división de parejas es algo que está como muy secundario. Entonces tenerlos ahí sería, o sea, estar ahí en una posición que no es de los principales del show sería raro para ellos, porque ahora están en un nivel en el que los han utilizado así por mucho tiempo, y por eso sería difícil. Y también yo mismo pienso que sería genial verlos ahí luchando contra algunas parejas que hay en WWE, en eventos grandes y todo, pero también me doy cuenta de que no serían de lo principal del show.
Claro, es eso. Yo sé que me encantaría ver a Revival contra Young Bucks, pero seguramente sería un combate que tendríamos en Raw 3 veces en un mes y que acabaría siempre mal, con interferencias. Y tiene un estilo y un concepto distinto de lo que es el wrestling. Que sí, que en Ring of Honor TV también puede pasar eso, pero no es lo mismo y están mucho más cuidados, ¿no? Como tú dices, posición, cartelera, etcétera. Y sé que no se va a trabajar bien la parte de fuera, ¿no? Creo que la grandeza que tiene Being the Elite. O sea, The Elite es Being The Elite. Y creo que esto se pierde totalmente con WWE. Y yo por lo menos sé que empezaría con muchísimo hype, ganaría hype en cuanto a tuviera una gran rivalidad, momentos estelares, pero al cabo de un año en el que Doc Gallows y Karl Anderson no son nada, pues ya por lo menos sé que a lo mejor pueden dejar el foco en Cody o en Omega, pero que todos no lo podrían mantener, cosa que sí que lo hacen como parte de New Japan y Ring of Honor.
Con eso dicho, vamos cerrando ya, que nos hemos pasado un poquito de la hora, pero ahí hablando de tantos temas, Bound for Glory, WWE y todo lo que hay alrededor del show en Arabia Saudí y demás. Así que volveremos esta semana, ya sabemos, hablando de Bound for Glory el miércoles posiblemente. Y estén atentos a todo lo demás que hay en arrasdelona.com. Estamos en Spotify, lo digo una vez más, para quien no lo sepa todavía y si es más cómodo escucharnos por ahí. Vayan a escucharnos por Spotify, en los canales de siempre, YouTube, iVoox, iTunes y por supuesto en la página web. Y bueno, Carlos, estaremos hablando pronto en estos días, por supuesto, con Bound for Glory y a ver qué nos ofrece ese show.
Sí, a todo el mundo que se ha ido uniendo a lo largo del show, recordaros que esta noche es Bound for Glory. Venimos con una muy buena estructura para el show, una cartelera potente, combates increíbles que, aunque no hayáis visto Impact Wrestling nunca, desde hace años o desde el Slammiversary, creo que esta noche es una buena opción para intentar reengancharse de nuevo, ver cómo se han cuidado historias y esperar que sean grandes combates que, de momento, sobre el papel, son muy buenos. Estaremos hablando de ello seguramente este miércoles. Esperaremos con ansia, ¿no? A ver qué nos ha parecido para después podotricar o para aplaudir las decisiones que se han tomado en este show. Y sobre el resto del mundo del wrestling, pues lo vamos viendo en el resto de programas de Arras de Lona Podcast.
Eso mismo, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.